Seguimos en un buen día y ahora sí, como te habíamos anticipado, vamos a hablar un poco, ¿no?, de esta temática que a veces también termina siendo tabú, mucha gente no se anima a hablar en profundidad de esto, y como siempre decimos, y también como está demostrado, siempre mientras más información tengamos, mientras más diagnósticos tempranos hagamos, siempre es mejor, ¿no? Por eso es bueno, es importante hablar de cáncer y sobre todo conocer en profundidad, bueno, cómo están las cosas hoy en día. Y para eso vamos a hablar, como te veníamos anticipando, con una persona que es de acá cerquita, es de Correa, es de acá cerquita. Nació, tiene el corazón acá cerquita, ¿no?, de la localidad de Correa. Está en Buenos Aires, está trabajando en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, en investigación y desarrollo de nuevas terapias y de nuevos blancos en cáncer, y muchas cosas más, ¿no? Un currículum bastante extenso. Está del otro lado de la línea telefónica, así que vamos a saludar al doctor Daniel Alonso. ¿Cómo andas, Daniel? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te va?
Bien.
Bueno, muy oportuna la presentación que hacías sobre el tema del cáncer y hablar de esto, ¿no? Que es la manera de tratar de que las cosas mejoren, arrimar información a la población.
Te comento que estamos en los estudios con María Teresa Brate, la presidenta del ALSEC Cañada de Gómez, que seguro se conocen, así que también va a estar al aire con el micrófono y podés hablar también con ella.
Buen día, María Teresa, un gusto saludarte.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bueno, Daniel, para comenzar con la charla, con la conversación, conocer un poquito, ¿no?, cómo son actualmente las investigaciones, los avances, tanto en diagnóstico como también en tratamiento. Hay una palabra clave que vi por ahí, que es inmunoterapia. Empezá por donde quieras y avanzamos en la charla.
Bueno, lo primero que podemos decir es que en los últimos 20 o 30 años el conocimiento, la información que tenemos sobre cáncer, gracias a los avances en biología molecular y celular en los laboratorios, ha cambiado mucho, ¿no? El cáncer de ser un oscuro rival, poco conocido, que no sé, la medicina no lo entendía del todo, esto ha pasado a ser una enfermedad cuyas bases, sobre todo sus bases genéticas, en términos de errores en los genes de las células que se producen en las células, se ha comprendido, y esto ha llevado, al entender eso, ha llevado a comprender mejor cómo atacar esa enfermedad, dónde pueden estar sus puntos débiles, sus talones de Aquiles, y sobre todo a mejorar las estrategias preventivas que muy bien vos planteabas en la introducción, ¿no? De esta gran revolución de conocimiento surge la posibilidad de atacar mejor a las células cancerosas, porque hasta no hace tanto tiempo el gran conocimiento que se tenía que estas células anormales de nuestro propio cuerpo, sobre todo crecían mucho, con lo cual las estrategias se centraban en tratar de removerlas con cirugía o dañarlas en ese proceso de crecimiento con quimioterapia, con radioterapia y con otras estrategias. Por supuesto, estas estrategias siguen siendo muy válidas y siguen aportando muy buenos resultados cuando se ataca al cáncer tempranamente, se diagnostica tempranamente, pero bueno, también conllevan ciertos efectos adversos. Y un poco lo que nos permite ahora el nuevo abordaje terapéutico con mayor selectividad hacia las células tumorales por estos conocimientos es ir depurando los tratamientos para que tengan tal vez más efectividad y más precisión en el ataque.
Claro.
Entre esos nuevos tratamientos está la inmunoterapia que vos mencionabas, ¿no?
Bien, en esto que vos mencionás, me parece importante y relevante el avance en investigación y en el conocimiento, porque entiendo yo, y completar información, por supuesto, con tu conocimiento, cuando hablamos de cáncer, los cánceres son todos diferentes. No hablamos de una sola enfermedad, no sé si enfermedad es la palabra, pero no es lo mismo un cáncer de pulmón que un cáncer de mama. Supongo que se desarrolla en el cuerpo de diferentes maneras, y saber determinar o ver cómo es el comportamiento de uno, de otro, cuáles son las características puntuales, te permite esto que decís vos de focalizar el tratamiento dependiendo del tipo de cáncer que se tenga.
Sí, tal cual. Lo dijiste bien, cada cáncer es una enfermedad de acuerdo al lugar donde se origine.
Claro.
En los ejemplos que vos dabas es muy distinto el cáncer de páncreas al de próstata o al de mama o al de pulmón. Van a tener probablemente una manera diferente cómo se producen, cuáles son los factores que derivan en estos errores genéticos en las células en cada órgano, también una manera distinta de diagnosticarlo y de tratarlo. Ahora, cuando lo miramos con la lupa del laboratorio, cuando lo miramos con esos conocimientos genéticos moleculares, celulares en el laboratorio, los cánceres se parecen bastante. Por eso, estos grandes avances del laboratorio, por suerte, han derramado hacia todas las variedades de cáncer. Lo que pasa es que cada cáncer, como es una enfermedad distinta, deriva en distintos desafíos médicos. Claro. Se parecen al nivel de laboratorio, pero derivan en distintos desafíos a nivel médico.
Bien. ¿Y qué es esto de la inmunoterapia? ¿De qué se trata o de qué manera intenta combatir el cáncer?
Bueno, en época reciente, digamos en los últimos 10 o 15 años, ha sido la gran revolución. La inmunoterapia simplemente pretende utilizar herramientas de la inmunidad, o sea, de lo que responde nuestro cuerpo para defenderse de agresiones o de gérmenes o de tóxicos, para también reconocer esas células anómalas de nuestro cuerpo, reconocer determinantes precisos en esas células y atacarlas con todo el arsenal, ¿no? Ya sea con la inmunidad que se llama humoral, que es la que está en los humores, en los líquidos, en los fluidos del cuerpo, como los anticuerpos, o porque no también con las células inmunológicas, los linfocitos que están en nuestro cuerpo. Claro. Lo que pasa es que los primeros abordajes de inmunoterapia buscaban simplemente reconocer elementos distintivos en las células cancerosas que no estaban en las células normales o que estaban en menor medida, y así encontrar, irritar, activar el sistema inmunológico del paciente, del propio paciente, o utilizar anticuerpos elaborados en el laboratorio para ir directamente a atacar esas células anómalas. El tema es que eso, si bien ha traído algunos resultados positivos, estaba como funcionando con el freno de mano puesta, para hacer una metáfora automovilística. Uh-huh. Porque en los últimos años se descubrió que las células tumorales, como tienen que defenderse de las agresiones del sistema inmunológico del paciente, ponen en juego también fenómenos de inhibición del sistema inmune. Como que tocan teclas para parar la inmunidad y decir, no, a mí no me ataques, que yo soy de tu equipo. Claro. Esos sistemas de bloqueo de la inmunidad están en nuestro cuerpo para poner en marcha o parar la inmunidad, por ejemplo, contra las bacterias, atacar cuando es oportuno, apagarlo cuando terminó la infección. Pero claro, el cáncer sacaba provecho y lo apagaba. Técnicamente se lo llama los puntos de control, los checkpoints o puntos de control inmunológicos. Cuando se descubrió esto, se dio cuenta que podíamos trabajar con la inmunidad del paciente, pero primero había que destrabar ese freno de mano puesto. Había que inhibir la inhibición que propugnaban las células tumorales para defenderse, para enmascararse del sistema inmune. Cuando esto ocurrió y empezaron a aparecer los primeros tratamientos anti-checkpoints, o sea, puntos de control, realmente se logró con estos primeros anticuerpos, doy algunos ejemplos, pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab, son todos anticuerpos monoclonales, que bloquean la inhibición de la inmunidad, se generó un nuevo campo en la oncología, porque ahí pudimos realmente tener totalmente activo al sistema inmunológico sin el freno de mano puesto, y empezaron a aparecer resultados sorprendentes y que hasta el día de hoy están dando sus nuevos frutos y mejorando no solamente la calidad de vida, sino la cantidad de vida de los pacientes, porque era el propio sistema inmune ataca a las células tumorales.
Claro.
Esto se combina a las terapias convencionales. Esto no reemplaza 100% a la cirugía, a la quimio, a la radioterapia.
Bien.
Lo que se busca es combinar de la mejor manera la inmunoterapia con estas técnicas convencionales de tratamiento.
¿Y la inmunoterapia funciona con cualquier tipo de cáncer o hay algunos puntuales que tienen mejores resultados?
Bueno, debería funcionar en todos. Lo que pasa es que hay algunos tumores que son más fríos que otros. Fríos o calientes en términos de la inmunología o de la oncología significa tumores que realmente tienen circulación de células inmunes y de actividad inmunológica. Hay algunos tumores que son calientes o al menos tibios, con lo cual en cuanto uno le destraba el freno de mano, la inmunidad rápidamente puede ser modulada o activada con los nuevos tratamientos. Otros, en cambio, son tumores fríos naturalmente y no son tan permeables a esos cambios inmunológicos. Una gran tarea que hoy nos queda por delante es cómo activar, a poner calientes a los tumores fríos y luego ser vulnerables a estas intervenciones inmunológicas. De hecho, nuestro grupo está trabajando en esa línea, ¿no? Con las herramientas de inmunoterapia que ya conocemos, que ya funcionan en los tumores calientes, tratar de que el tumor se ponga más, si es frío, se ponga tibio y con eso poder también tratarlos con inmunoterapia. Ese también es uno de los grandes desafíos en lo que se viene.
Sería un avance importantísimo, sí, por lo que estoy viendo, ¿no?
Y porque convertiría casi en universal a la inmunoterapia. Mientras, claro, el tumor sea frío, va a haber algunos tumores que no son tan permeables al tratamiento, claro, con inmunoterapia.
Y la inmunoterapia también tiene, porque vos me hablas de a ver, te pregunto, porque en el imaginario de la gente lo que está presente es ¿cuándo vamos a encontrar la cura para el cáncer? ¿No? Esa palabra, que es una frase de una cura para el cáncer, cuatro letras, de repente me imagino que es complejísima en el laboratorio por el simple hecho que vos mencionabas antes de que cada cáncer es una enfermedad distinta, por lo tanto que deberíamos encontrar unas cuantas curas. La inmunoterapia es algo, por lo que vos me relatás, prometedor, pero la pregunta a dónde voy es si eso que hace hoy la inmunoterapia o que puede hacer puede mejorarse, puede potenciarse, puede ser una quizás solución muchísimo más efectiva de lo que es hoy, si es prometedora en ese sentido. Uh-huh. O si es esto nada más y hace, uh-huh, esto y se combina con la quimio y se combina con la cirugía, si puede dar un paso más la inmunoterapia.
Sí, por supuesto que lo está dando. De hecho, hay cánceres que ya se curan con inmunoterapia. Obviamente se curan cuando se atacan tempranamente, cuando el paciente responde adecuadamente. Claro. Por supuesto, esto no es una cura universal, vos bien lo decís, y no va a haber una cura universal por la enorme complejidad y la gran variedad de cánceres. Claro. De hecho, es una enfermedad multifactorial y muy heterogénea en estas cuestiones de dónde aparece y cómo evolucionan en cada paciente. Pero, siendo una enfermedad crónica, ya hay un 50% de pacientes tratados tempranamente que se están curando, o más de un 50% que se están curando. Y el resto hay que verlo como una enfermedad crónica, donde el paciente pueda remover buena parte de sus células cancerosas, luego recibir tratamientos de mantenimiento, inmunoterapia, hormonoterapia, quimioterapia baja dosis metronómica de larga duración, que va a permitir mantener a raya ese residuo de la enfermedad que eventualmente le puede quedar. O sea, es el concepto en muchos pacientes de enfermedad crónica. Claro. Dicho todo esto, que es muy optimista, todavía hay un 20-25% de pacientes que al momento del diagnóstico tienen una enfermedad muy avanzada, donde la medicina puede, por supuesto, intervenir para mejorar su calidad de vida, pero es muy difícil, claro, abordar una curación. En ese escenario todavía siempre hay muchísimo por hacer.
Bueno, ¿no? Discúlpame, Daniel, yo creo que en ese aspecto los LALSEC y todas las ONG que estamos trabajando con el tema cáncer hacen un trabajo muy importante en lo que es la prevención. O sea, tratamos, sí, de que la enfermedad pueda ser descubierta lo antes posible para por lo menos tratar de tener más chance en su recuperación. Todas las campañas que se hacen a lo largo del año previniendo los distintos tipos de cánceres. Yo estuve la semana...
Sin duda, María Teresa, eso es fundamental, porque cada cáncer que se diagnostique temprano probablemente tenga una altísima chance de ser curable.
Sí, vos sabés que estuvimos nosotros hace 15 días atrás reunidas con la gente del City Cancer Challenge en Rosario, que obviamente es una ciudad que fue elegida en la provincia, en el país, para precisamente trabajarla como para mejorar todo el tema referido al cáncer. Una de las conclusiones que se sacó a nivel mundial, quizás, es que hoy no solamente se está trabajando con la cuestión científica, sino también se le está dando mucha importancia a la accesibilidad y a la contención del paciente y la familia respecto al abordaje de esta enfermedad. ¿Qué opinas al respecto, Daniel?
Por supuesto que es fundamental, porque más allá del diagnóstico temprano, que eso sí tiene que ver con la educación de la gente, llevar el diagnóstico temprano a los centros de salud ahí cerca del paciente, también luego pueden operar ciertos mitos. A la gente a veces no se le explica bien lo complejo y por ahí lo difícil que es un tratamiento que le puede asegurar un buen resultado y hasta una cura, pero que tiene que pasar varios meses siendo tratado y a veces no entiende qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando esos efectos adversos de la enfermedad y del tratamiento que tiene que recibir. Con lo cual ahí ese acompañamiento es fundamental. Digo, hay que valorar muchísimo este tipo de intervención que hace el ALSEC en el diagnóstico temprano y en el acompañamiento, porque es un pilar importantísimo del manejo de la enfermedad. Y me gustaría agregar a esto, que más allá de mi entusiasmo como médico que hace investigación y que por ahí está en centros de salud muy importantes en grandes ciudades, a veces el gran desafío de la medicina en este tipo de enfermedad es que a nivel sanitario ese nuevo tratamiento le llegue a todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Que tenga acceso a estos tratamientos nuevos, sofisticados, en ocasiones muy costosos, que necesitan una cobertura ya sea del sistema público o del sistema de obra social o de prepaga. Y en este sentido hay muchos desafíos, muchas barreras que no son solo de la ciencia o de la medicina. Exacto. Son también de la implementación sanitaria.
Sí,
y por supuesto la ALSEC ahí tiene un rol importantísimo.
Sí, porque podemos hablar de los avances y estar muy contentos por los avances, pero si esos avances no llegan a la gente, estamos, no te diría en el mismo lugar, pero en una situación que tampoco sirve de mucho.
Sí,
¿no?
Haciendo medicina para unos pocos.
Claro,
¿no?
haciendo medicina para unos pocos. Exactamente, de eso se trata, que yo siempre le digo a los chicos y a la población, que nuestra acción y nuestro objetivo es precisamente el acceso a estos tratamientos para todo el mundo, que se nos hace difícil, es que golpeamos muchas puertas. Bueno, vos ya sabrás, por ejemplo, que hace una semana o dos atrás se adhirió a la provincia de Santa Fe a la ley oncopediátrica, que venía 2 años retenida. Uh-huh. Entonces yo creo que todo esto surge quizás por una convicción de la gente que estamos trabajando en estas ONG, para ayudar precisamente a que sea un acceso equitativo a este tema de resolver la enfermedad.
Así es.
Daniel, hablando también de esto de diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico temprano, como mencionaban recién, pero en el diagnóstico en sí, hoy en día, ¿hay también avances en ese sentido? ¿Se sigue diagnosticando como se diagnosticaba hace 10 años atrás? ¿O hay nuevas maneras también de ir en busca del diagnóstico?
El diagnóstico básico sigue siendo la biopsia y lo que el patólogo o la patóloga ve en el microscopio en ese preparado que hace con la biopsia, ¿no?
Sí.
El diagnóstico de certeza parte de ahí. Pero sobre ese diagnóstico histopatológico en el microscopio, que le pone el nombre a la enfermedad, es un carcinoma, es un sarcoma, es una leucemia, es un linfoma, viene hoy con todos estos nuevos conocimientos la posibilidad de caracterizar a nivel molecular, a nivel genético, cómo está esa población celular y por ahí qué vulnerabilidades, qué características de agresividad o qué blancos presenta para los mejores tratamientos. Con lo cual, hoy la medicina está avanzando poco a poco, esto es por ahí lo que se viene, en acompañar el diagnóstico histopatológico, el que hace el patólogo o la patóloga, acompañarlo de ciertas dianas moleculares que son las que determinan su agresividad o su perfil personalizado en cada paciente y que permite elegir mejor el abordaje terapéutico. Nosotros en los últimos años, con algunos emprendimientos y con algunos hospitales de Buenos Aires, estamos trabajando en establecer lo que se llaman firmas genéticas. En la propia biopsia, en el propio corte histológico que se le hace en la biopsia, hacer una especie de huella digital genética del cáncer. Por ejemplo, estamos trabajando ahora con próstata, luego trabajaremos con pulmón, para tener esa firma, ese reconocimiento más molecular, la marca distintiva genética de ese cáncer, para alojarlo en una característica más personalizada de cuán agresivo y cuán vulnerable cierta terapia puede ser ese cáncer. Creemos que esto, si se logra universalizar nuestro abordaje con un emprendimiento que se llama PreGen, que estamos haciendo con gente de la Universidad de Buenos Aires, con gente del Hospital Italiano de Buenos Aires, es tratar de que cada biopsia pueda tener esa firma genética a un costo razonable. Con lo cual acompañaremos de un diagnóstico molecular de alto nivel, más personalizado, para la mejor elección terapéutica y la mejor caracterización de cada tumor. Eso es un poco, yo creo, no somos el único grupo a nivel mundial que estamos trabajando de esta manera, hay mucha gente trabajando así, y nuestra expectativa es que cada diagnóstico tenga ahora esa información, vaya teniendo esa información para acompañar el diagnóstico.
Qué bueno, porque va de la mano con esto que decías vos de individualizar, ¿no? De ir al foco de la cuestión, es como apuntar al cáncer con un rayo láser y de repente decir, bueno, ya sé cómo sos, ya sé no solamente de qué tipo sos, sino sé los máximos secretos que tenés y entonces sé cómo atacarte.
Sí, tal cual. No solamente te saqué la foto en el microscopio, sino que te robé el DNI. Ahora
claro.
Tengo tu DNI y tengo toda tu data. Un poco así, le digo.
Por acá
claro.
No, por este aeropuerto no pasás. En ese sentido de la investigación a nivel internacional, ¿hay digamos, una colaboración atenta entre todos los que trabajan en esto? Digo, porque es una búsqueda digo, que todos están haciendo al mismo tiempo, desde diferentes lugares, no lugares físicos, más allá de los lugares físicos, desde diferentes ángulos de investigación, pero hay una comunicación permanente, me imagino, entre toda la comunidad. ¿Cómo es el trabajo a nivel internacional en esto?
Mira, en nuestra experiencia el trabajo es muy bueno, y antes de ir a lo internacional te digo en lo que pasa a nivel local también, sí. Porque si vos crees que tu laburo de laboratorio, como es mi trabajo, yo si bien soy médico trabajo en laboratorio mayormente, si tu trabajo no está debidamente conectado con el ámbito hospitalario, con las reales necesidades de los médicos, y que los médicos nutran la investigación para enfocarla a la necesidad insatisfecha de los pacientes, no solamente el interés académico. Claro. Y si sobre eso el Estado, o sea, el ámbito público, no apoya ese tipo de emprendimientos, o, ¿por qué no?, la industria farmacéutica, el privado también invierte en esto, uh-huh, es muy difícil recorrer el camino desde el descubrimiento, la investigación de laboratorio, la necesidad del paciente y luego su aplicación. Yo a veces siento que Argentina tiene un enorme campo científico con profesionales de altísimo nivel, tiene también una gran medicina, tenemos excelentes médicos en los hospitales y en las clínicas, tenemos una industria farmacéutica de primer nivel que tiene una gran posibilidad de escalar, de producir industrialmente medicamentos de alta calidad, incluso medicamentos de como son los biológicos, medicamentos muy sofisticados, pero a veces trabajamos como en islas, como estamos separados, cada engranaje funciona por su cuenta, gira por su cuenta y no engrana con el otro. Mi tarea en los últimos años ha sido tratar de reunir voluntades para que los engranajes funcionen, ¿no? Y que funcionen entre sí y roten. Nuestros grandes proyectos que han llegado a los pacientes, ensayos clínicos, eventualmente algún producto, algún test diagnóstico, han sido porque hemos logrado engranar esos distintos eslabones. Si el Estado está presente es mucho mejor, pero también es muy importante la presencia del privado, ¿no? Que por supuesto con un lógico deseo de fabricar un producto que se venda, sí, también invierta en todo este proceso, en un ciclo virtuoso si es posible.
Sí, sí, que en definitiva, Daniel, todo avance científico necesita de esos engranajes en comunión que se muevan. Una persona es que si sola no descubre nada.
Sin el Estado
es imposible, ¿no? Sin el Estado y sin el privado que fabrique eso es imposible.
Exactamente.
Es imposible. La idea va a quedar en que me digan qué lindo el paper que publicaste, el trabajo que salió en tal revista, y lamentablemente no va a desbordar ese conocimiento o ese avance hacia el paciente.
Y a nivel internacional, ¿hay investigaciones prometedoras en cuanto a todo lo que estamos hablando?
Sí, sí, por supuesto que sí. Hay buenas redes de cooperación, especialmente con Europa. La Comunidad Europea tiene, a partir de lo que es la Unión Europea, tiene trabajos en consorcio, como se dice, donde intervienen muchas universidades de distintos países de toda Europa y de todo el mundo. Ajá. A mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar en un consorcio liderado por gente de Alemania, el doctor Rade, el doctor Müller de Múnich y de Heidelberg de Alemania, donde hemos logrado reunir una colección de todos los modelos en animales de laboratorio para estudiar el cáncer, que son nuestro banco de pruebas que nos permite llegar más rápido a entender la enfermedad y llegar con un tratamiento. Uh-huh. Y ellos, reuniendo voluntades de toda Europa y de todo el mundo, yo he tenido la suerte de ser convocado, hemos logrado armar todo un atlas como de 600 modelos de cáncer, que uno puede hoy meter todo eso en la bioinformática, en toda esa enorme cantidad de información genética, inmunológica, clínica, meterla en la computadora y, asistido por el aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial, avanzar mucho más rápidamente, porque uno mete en la licuadora la información absolutamente de todo. Claro. Y así se pueden ir encontrando algunos eslabones perdidos que nos quedan en el conocimiento para mejorar los tratamientos. También tenemos colaboraciones con muchas startups, con pequeñas empresas muy, muy innovadoras, por ejemplo, de Canadá o de Estados Unidos, que nos contratan a nuestro grupo para hacer servicios, para avanzar en la etapa esa del salto del laboratorio, de lo que se llama preclínico al ensayo clínico. Ajá. Y en ese sentido, con empresas de Canadá y de Estados Unidos tenemos buen diálogo para trabajar también en ese salto, ¿no? En uno de los enganches del engranaje, ¿no?
Qué bueno.
Que sería el laboratorio con la primera etapa clínica en pacientes.
Qué bueno. Daniel, desde ya te agradecemos por tu tiempo. Es muy interesante y es muy necesario, sobre todo, hablar de esto en profundidad. Así que gracias, porque también lo hiciste de manera muy clara. Tenés una facilidad muy buena para la comunicación. Y tengo entendido que también sos escritor, porque veo por acá en tu CV que has escrito hasta el libro de ciencia ficción.
Sí, sí, la parte
de... Te investigaron de mucho, Daniel.
Sí, la parte de escritora de un poco de mi madre, Olga, claro. Olga Bresano de Alonso, que dice, era escritora, y para mí es un hobby, ¿no? Sí, yo la mayor parte de los libros que he escrito son libros técnicos, libros de ciencia, o de oncología, o de biología molecular. Pero por supuesto, así como mi viejo, el doctor Alonso, Luis Carlos Alonso, mi viejo que trabajó tantos años en el sanatorio regional en Cañada, y luego también mis hermanos, me transmitió este amor por la medicina y demás. También mi madre me contribuyó a esta faceta de escritor que el despunto en los ratos libres, digamos.
Te lo menciono porque uno de los grandes desafíos, me parece, de la actualidad, sobre todo para la comunidad científica, tiene que ver con esta pata de la comunicación necesaria. Hoy no alcanza sola, no alcanza, digo, para llegar a la comunidad se necesitan buenos comunicadores, y qué bueno que alguien que sabe, ¿no? Un médico, alguien que estudia, que investiga como vos, también sepa comunicar. La comunidad científica en general necesita divulgadores científicos para llevar todos los avances, todo lo que se hace a la comunidad que está metida en los algoritmos de las redes sociales y consume información chatarra, y entonces es importante esto, por eso lo destaco, porque me parece importante que tipos como vos, que saben todo lo que saben, tengan facilidad para llegar a la gente, porque lo que se necesita es comunicación.
Es que yo creo que es parte de nuestro trabajo como investigadores. Digamos, yo soy un empleado público en algún punto, ¿no? Yo soy un profesor de universidad pública, investigador de CONICET. Yo creo que es parte de nuestro trabajo tratar de comunicar adecuadamente, divulgar lo que se hace. Claro. Si no, el conocimiento que se queda encerrado en los castillos de cristal de los laboratorios no permea, no sirve, como decíamos recién. Con lo cual yo lo asumo como una tarea que es parte de mi trabajo, no es mi hobby. Es uno de los trabajos que yo tengo que hacer dentro de mi tarea como investigador.
Daniel, te agradecemos por tu tiempo, te mandamos un abrazo.
Buen día, Daniel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para divulgar lo que hacemos. Y gracias. muy linda la información que brindan a la población sobre cáncer, que es un tema tan importante.
Sí, es que es necesario. Sí.
Gracias.
Les mando un gran abrazo.
Saludos. Saludos. Hablábamos con Daniel Alonso. Para qué decir todo el currículum todo nuevo, que tiene, claro. ¿No? Pero entre otras cosas, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. En Buenos Aires, donde está trabajando también. Y bueno, María Teresa, para cerrar, la relevancia y hacer el foco de nuevo en esto, más allá de alguna cosita que te haya quedado en la entrevista, la clave es la prevención, la detección temprana.
Exactamente, yo creo que este tipo de charlas es lo que nutre a el conocimiento, ¿no es cierto? Yo siempre digo que prevención sin información es una ecuación que no cierra. Por tanto, todo lo que podamos acercar a la comunidad, a los medios, que siempre soy una agradecida de los medios periodísticos, porque también es otra pata de la resolución de esta temática de la prevención. Así que, bueno, gracias como siempre, chicos. Y, bueno, yo feliz porque creo que fue una charla muy enriquecedora para todo el mundo.
Gracias, María Teresa.
No, gracias a ustedes.
La nota completa la vas a encontrar en cdg24.com.ar en un ratito nada más, por si escuchaste la nota así a medias o estabas haciendo otra cosa. Después subimos completa al portal de CDG24.